Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Carmen Feito Maeso declamando la poesía de Antonio Perán Elvira. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a La Voz del Poeta de iberoamerica.com y de radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. El programa de hoy es de los denominados especiales porque en él vamos a homenajear a Antonio Perán Elvira al cumplirse 300 podcasts de La Voz del Poeta desde que se hiciera cargo como responsable del mismo. Pese a que la poesía es una disciplina un tanto minoritaria, ha conseguido engrosar un gran número de adeptos al podcast, estando hoy día a la par de los más escuchados y descargados. El reconocimiento que le hacemos desde La Voz del Poeta lo hemos hecho coincidir con su cumpleaños, además de con la publicación de su segundo libro de poesía en La Mansión de los Céfiros, que junto a Diálogos con mi perro Sancho conforman su producción literaria lírica. En cuanto al contenido del mismo, no tiene nada que ver con ninguno de estos dos libros publicados, pero a buen seguro que en un futuro integrarán alguno de los poemarios que están esperando pacientemente a que les llegue el turno para ver la luz dentro de unas páginas que puedan ser acariciadas por lectores. En cuanto a la declamación de los cuatro poemas que contiene el programa de hoy, es imposible que haya uno solo de los seguidores de La Voz del Poeta que no sepa quién es la persona que lo va a llevar a cabo. Y efectivamente están en lo cierto. Se trata de nuestra querida y genial Carmen Feito Maeso, que como siempre, con la maestría que nos tiene acostumbrados, unido al cariño que le tiene a Antonio, hará las delicias de todos los oyentes de Iberoamérica y de Radio General una vez más con su magnífica interpretación. Yendo pues ya a los datos, los poemas son los siguientes. 1. Requiem por un hijo muerto. 2. La tapia. 3. Por montañas fuimos. 4. Ahora que no lloras. Bien, pues ya les vamos a dejar, vamos a esperar que puedan disfrutar todos de este homenaje que le hemos preparado a Antonio Perán Elvira. Y antes de despedirnos, vamos a emplazarles como siempre para el próximo viernes aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com para que puedan volver a sintonizar La Voz del Poeta. Thank you. Antonio Perán Elvira nace el 3 de octubre de 1954 en Lorca, Murcia. Desde bien joven y hasta su jubilación ocupó puestos de responsabilidad en la dirección de la ONCE, desempeñando a temprana edad el cargo de secretario general y el de asesor jurídico, estando el primero hasta ese momento en manos de personas con visión, en tanto que el segundo entró en funcionamiento tras haberse publicado unas oposiciones, resultando él como ganador de las mismas. Aunque su vida laboral se ha desarrollado en torno al derecho, ha combinado este con sus dos grandes aficiones, que son la música, de ahí que realizara la carrera de clarinete, y la escritura, especialmente poesía. Como galardones más relevantes conseguidos se encuentran un premio Tiflos y el premio Arca de Colombia, ambos de poesía y de carácter internacional. Respecto a sus publicaciones se encuentran, por un lado, Una partida de dominó y Escuela de dominó en prosa, especialidad de disciplina, y Diálogos con mi perro Sancho y En la mansión de los céfiros, poesía. Carmen Feito Maeso nace en Madrid. Ha realizado estudios superiores de literatura, teatro del siglo XX, solfeo, canto, arte dramático, cursos de formación teatral, cursos de declamación e improvisación, etc. Finalista en 3 ocasiones del concurso internacional de recitación en Málaga. Primer premio de recitación Ciudad de Bilbao en 2004. En la actualidad lleva la poesía a los niños de cuarto y octavo de primaria y a los alumnos de primero de la ESO y bachillerato. Esto lo hace conjuntamente con Francisco Portillo. Han dado más de 1000 recitales en España, Roma, Nador, Alucemas, etc. En el centenario del Quijote hicieron un homenaje a Ángel González, Federico García Lorca, Antonio Machado, con la Orquesta Sinfónica Manuel de Falla, y realizó también un homenaje a Miguel Hernández. Ha actuado en colaboración con el Instituto Cervantes de Belgrado y Damasco. Actuó también en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares. Ha llevado a cabo unos ciclos órganos históricos de la región de Murcia, en Caravaca de la Cruz, Medina del Campo, Valladolid, el órgano y sus instrumentos, cultura, ciclo órganos históricos de los Reales Alcázares de Sevilla, Noveno Ciclo Internacional de Conciertos de Juan Abad de Ciudad Real, Biblioteca Nacional en homenaje a Carolina Coronado en el centenario.
La voz.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Requiem por un hijo muerto. Mírala bien. Es tan hondo su parecer que dirías que si sus días son días, es porque son, en el fondo, el recorrido redondo de 24 condenas que con rigor de cadenas hacen de toda jornada la reedición aumentada de la mayor de las penas. Es como si las arpías le desgarrasen las venas con sus espuelas obscenas y por las súbitas vías se fuesen las alegrías en procesión colorada. Las esperanzas a cada palpitación y de pura tribulación la cordura turbia, espesa y cansada. Mira sus manos. Apenas son una flor sonrosada que languidece colgada sobre las rubias arenas o de través a decenas de corazón o cintura. ¿Qué fue de cierta conjura en que la voz y la prosa hablaron en mariposa para decir la ternura? ¿Qué de la piel anunciada como por empuñadura para sentir la bravura? ¿Y de la magia del hada con la paloma asomada o con la abeja hacendosa? Ya no resulta gloriosa ni la irrupción de clarines en los profundos confines de la región amorosa. Mira su frágil figura, tal como la de la rosa, cuando la muerte la acosa con su guadaña segura. Va decayendo, futura de florecer en jardines y aún de sus propios carmines, y reclinando la frente por el pesar imponente de sus constantes trajines. Esa figura celosa de refugiarse en fortines con sus fantasmas afines da la impresión de que glosa la inmensidad minuciosa del universo silente, de su desliz permanente de bailarín formidable, su oscuridad insondable y su frialdad inclemente. Presta atención. Ni violines en la congoja creciente de su garganta doliente, ni musitar de latines con compungidos mohines, solo un mutismo palpable que pareciera que el sable corta con dos inquietudes. Una por las latitudes que con desdén indudable pisan sus pies doblemente, y otra por lo imprecisable de la medida del cable que la sujeta al presente. Dos inquietudes que siente como violentos aludes, plenos en sus magnitudes, porque le niegan las flores entre los alrededores y las inexactitudes. Y es que su boca probable calla las vicisitudes por lo que toca alaudes de ton y son inmutable, pero de modo notable sufre los devastadores lápices de los pintores y su verdad de grafito que reproduce en el grito lúcido de los colores. Y si a sus ojos acudes desde tus dos miradores con la ilusión de esplendores a los que luego saludes, si porque el alma desnudes en el mirar infinito crees que serás requisito para prender dos luceros, sabe que por sus senderos todo fulgor ha prescrito y que los espectadores vagan en negro contrito entre la nada y el mito, siendo de los anteriores simples testimoniadores de los vacíos enteros, esos en cuyos linderos vive el espíritu blando de la razón renegando con terquedad de sus fueros. Fíjate, en fin, en el rito de caminar. Qué ligeros pasan por él los oteros, qué maquinal apetito tiene su pecho marchito por proseguir avanzando, qué desigual y nefando para quien en absoluto busca ganar un minuto de los que van expirando, ni reinventar paraderos a qué llegar, tremolando por el febril contrabando de recobrados agüeros, porque le son extranjeros tiempo y lugar, y su fruto, de natural disoluto, múltiple, fútil y hediondo. Como verás, en el fondo una jornada de luto, cíclicamente rodando en un perfecto instituto de gravedad y tributo. Tal vez te estés preguntando, ¿cómo, por qué, dónde y cuándo debe encontrarse el trasfondo de un sufrimiento tan hondo? ¿Quién o por quién pensarías que reconoce sus días por el martirio redondo de un infernal atributo? Yo, que de largo la rondo con mi candil, te respondo desde el albor impoluto de su perfil diminuto, que entre sus melancolías brotan las alegorías de milenarias escenas, vírgenes y nazarenas, y desde luego Marías. Mírala ahora. ¿Dirías que es una madre que baja del Gólgota?
La voz.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. La tapia. Es una tapia lisa, como tantas, y como tantas, gris, altiva, sobria y con la soledad que nos indica que puede sernos propia. Juzgada por encima, tiene trazas de estar sobre la línea de las copas, marcando las distancias por arriba y hurtándose en sus cotas a la amistad oblicua de las ramas y a la mirada ambigua de las hojas. Mas por debajo llegan las semillas silvestres a sus costas y en confusión de briznas hacen patria junto a la base misma de las losas. Juzgada por los lados, se perfilan los ángulos en forma de esquinas imprevistas a las casas o de rincones sin clarín ni gloria, y en ambos casos claves de un enigma que en par dispar custodian. Los hay que justo ligan a la tapia con un pasado vil al que retornan para seguir sintiendo que respiran aún y no perdonan la realidad desdicha por el alba, la marcha regresiva de la pólvora y el odio como agente de justicia por la calleja en sombras. Parece que se olvidan de que el alma real es todo el día y que ahora el fuego se hace juego por la química del niño con las tornas y el odio se disipa en las espaldas por rendición estricta de las honras a la pasión más pública y más íntima de las que el pecho afronta. En cuanto a lo que atisba la otra cara, dicen que si jardín para magnolias, al que tan solo pasan los que exhiban la flor entre sus obras, que si posada asidua de las parcas, donde la paz es imparcial estrofa, que cantan por igual la ilustre cripta como la tumba anónima, que si reciente finca urbanizada, pendiente de lucir al sol, pletórica su magnitud de cálculos y cifras de sueños y personas. tantas y distintas que, por varias, mejor es omitirlas de las obvias. Qué pena que los seres que transitan el cielo por sus órbitas no sepan que administran la constancia y que han de preferirla a las antorchas para que sus destellos no se extingan. Aunque en verdad, ¿qué importa que surja de la insidia la esperanza si en su virtud se aspira a ser alondra? ¿Qué importa si la tapia nos aísla de consistencias lógicas y nos dedica risas de argamasa, si nos conviene al fin altiva y sola y no de liso gris por las cenizas que puedan sernos propias?
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Por montañas fuimos. Por montañas fuimos. Tú con tu vestido blanco, yo contigo presto por lo mismo, y los dos cautivos mansos del instinto dulce más antiguo. Fuimos por montañas como por hechizo, ya desde que el verde prado nos bendijo con su flor primera, cuando por capricho del azar hablamos a través del hilo y engendramos voces tímidas e idilios del color del sueño. Qué precarios guiños fueron los de entonces, pero qué sentidos. Por montañas de esas que nos desafían con sus altos picos, luego que las voces encarnaron rostros de perfiles tibios, y que despertamos a nuestra presencia con pudor sencillo por tenernos cerca y sentirnos mientras simplemente limpios, o sabernos lejos y contando lunas en sus cuartos ciclos, como si el presente perdurase siempre con el mismo ritmo y nosotros libres de las veleidosas cuentas del destino. Fuimos por montañas aún después del tajo del verdugo oscuro, súbito y preciso. Qué certeramente revocó su espada lo que previamente concedió su arbitrio. Qué terriblemente se tornó la suerte yendo por montañas anchas como siglos. En apenas unos pasos se perdieron tantas cosas, tantos años imprevistos. Nunca igual que entonces nos callamos tanto, cuando tanto y tanto fuimos a decirnos. Tú por una cierta desazón del monte, yo por una incierta prevención al risco. Y esa fue la cumbre de nuestras montañas. Lo supimos luego de sonar las 5. Fuimos desde entonces por montañas, pero ya sin el vestigio de unos pies al lado ni el escudo breve de un costado vivo. Otra vez las voces por los muros, otra vez el equilibrio de los pechos, otra vez los sueños dando fe del apetito. Tal vez
por el tiempo con que la distancia juega a ser vacío, terminamos siendo huéspedes en sombras en el paraninfo principal del alma, donde nos hallamos casi de continuo. Por montañas tensas como vaticinios, hasta apenas hace 2 segundos nimios, justo los que pasan en el genocidio de las esperanzas, el de los remilgos de la duda clara y el de los peligros de los miedos tristes. Esos 2 prejuicios que probablemente maten al vivirlos. Por montañas fuimos. Tú con tus principios largos, yo con vidrios rotos en los míos y los 2 asiduos bardos del oblicuo canto del suspiro.
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Ahora que no lloras. Tú le gustabas más cuando llorabas. Incluso siendo víctima del llanto, igualo sobre ti por tanto y tanto amor que contra todo le inspirabas, y por el que tu mínimo quebranto le hacía sucumbir al abordaje del mar y padecer su vasallaje de sal, tribulación y desencanto. Seguramente más en el paisaje de otoño, cuando el valle se enternece de lluvia y no de lágrimas, y crece espeso en su extensión el equipaje del lecho, la caricia que enloquece buscando en el proceso de la entrega la intimidad más propia y la brega del hombre con la luz, porque amanece. Sí, le gustabas más, aunque reniega del aire al recordarte, por el duelo fluyendo de los ojos y del cielo creciente, como manantial que riega de antaño, con sus labios de pañuelo secando tus mejillas de rocío y haciéndolas al beso del estío para segar también tu desconsuelo con la descarga del escalofrío siguiente al corazón, después que explique que nada es galardón que justifique la gloria del silencio y el vacío que no sintió ni trino ni repique, testimoniando el paso de los días, que la felicidad, las alegrías y la ilusión se fueron yendo a pique por confabulación de las arpías. Sí, le gustabas más. Son de esas glosas que dicen, sin dejar de ser hermosas. Y le gustabas más, porque sentías intensamente el pulso de las cosas, su pena y su miseria, sobre todo. Sentías la traición en el recodo, urdiendo componendas engañosas, la corrupción pringándose en el lodo, y hurtando a la ambición a troche y moche, la inquinidad gozando en su derroche de magnitud, ubicuidad y modo, y siempre el sufrimiento como broche. El caso es que llorabas, en resumen. Ahora que no lloras, le consumen las furias evidentes de la noche. Pues duros son los fuertes que presumen del diferir sensible e impostura la madurez que mide a la criatura por la indefinición de su volumen y no por lo concreto de su altura. Espero, concluyendo, que el capullo que encubre con su seda tu barullo de autocontemplación y desmesura se rasgue con sigilo de murmullo y salgas descorriendo las aldabas de tu fortín y dando a lo que amabas un puesto superior al de tu orgullo. Entonces volverás a ser hipótesis.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Terán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración.
O si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.